Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay veces, hay días que conviene pararse y ver lo que pasa en el mundo. Mira, tres ejemplos para demostrar cómo, a pesar de lo lejos que parece que ocurren las cosas, nos afectan más directamente de lo que pensamos. Nos vamos primero a Kiev, la capital de Ucrania.
Nos levantamos, intentamos secar el pelo con la toalla por no tener la luz en casa y nos vamos al trabajo para seguir trabajando, porque de otra manera no podemos sobrevivir. O sea, ahora nos ayuda a mantener esa salud mental nuestras actividades cotidianas, como si no pasara nada, como si tuviéramos una vida normal.
En pleno corazón de Kiev, Olena afronta un día más como profesora de español. Intenta que la normalidad se implante en su vida, pero sabe que eso no es posible en la calle. El miedo hace que su mirada se fije constantemente en el cielo a la espera de que pueda haber algún ataque.
Los ataques de drones han aumentado, los ataques de misiles también. En comparación con el otoño pasado, están atacando con muchos más drones y muchos más misiles y lo hacen a la vez. Antes atacaban varias ciudades al mismo tiempo, con un poco misiles y drones a cada uno, y ahora eligen un objetivo y lanzan ahí todo lo que puedan.
En las últimas semanas, los cortes de luz y de gas están siendo muy frecuentes. Toca convivir con esa situación justo cuando estamos a punto de que en Ucrania comience el duro invierno. De Ucrania nos vamos hasta Gaza. Allí se vive en la pura incertidumbre, un mes después, desde el acuerdo de paz. Un acuerdo, por cierto, que se tambalea con el paso de las horas. Esta misma mañana nos hemos enterado de que el ejército israelí ha matado a tres personas, entre ellas una niña, en la zona de Beit Laya, en el extremo noroeste de la franja, controlado por esas fuerzas israelíes, justo en el lugar donde discurre la línea amarilla de retirada de las tropas. A todo este desastre hay que sumar que las intensas lluvias han inundado la franja de Gaza, miles de tiendas de campaña, han bloqueado el paso por numerosas calles ya embarradas. Los gazatíes se enfrentan al frío en la intemperie y los camiones que portan ayuda humanitaria han quedado bloqueados en algunos pasos. Hamed cuenta así cómo está viviendo estos días.
Esta noche, mientras nosotros y los niños dormíamos, entró agua en nuestra tienda y se formó un gran charco. Nuestra tienda llevaba aquí 7 meses. Estaba hecha completamente de tela. Bueno.
Ucrania, Oriente Medio, Venezuela. Un país que convive con la tensión de tener a pocos kilómetros a uno de los mayores despliegues militares que Estados Unidos ha realizado en el Caribe. Desde el régimen de Maduro, el chavismo, la situación se vive, claro, con especial preocupación.
Creo que el miedo en particular está en los sectores de poder en Venezuela y se ha reflejado además en los sectores de dirigentes medios, sobre todo en el chavismo, en la revolución bolivariana, que incluso muchas personas están preparadas para su salida de Venezuela.
Sebastián es una periodista venezolana que sabe muy bien cómo se las gasta el régimen. Nos dice que las calles respiran una mezcla de miedo en los partidarios del régimen y de optimismo en aquellos que ven la posibilidad de un cambio de gobierno.
Nicolás Maduro sabe que las conversaciones no han funcionado, que Estados Unidos no ha disminuido la confrontación para lograr el objetivo de la salida de Nicolás Maduro del poder dentro de lo que Estados Unidos ha fijado en su operación, la eliminación de los cárteles del narcotráfico.
Los testimonios de Olena, Hamed y Sebastiana son ejemplos de tres vidas cualesquiera, tres personas que jamás se cruzarán. Sin embargo, los tres tienen algo en común: la tensión, la incertidumbre de no saber si en las próximas horas todo podrá saltar por los aires. Hoy recorremos Ucrania, Gaza y Venezuela para contarte cómo está la situación en esas tres guerras que tanto nos afectan y su enorme tensión. La guerra en Ucrania cumple su día 1363. Los drones y los nuevos misiles se han convertido en la principal arma de destrucción. Putin sigue RQR con mantener vivo el conflicto mientras Zelensky está de gira por Europa. Esta mañana ha formalizado un acuerdo con Francia para disponer de hasta 100 aviones de combate. Será mañana cuando el presidente ucraniano visite España.
Llevamos mucho tiempo preparándonos y ahora podemos decir que la visita a España será productiva. Es otro país fuerte que se ha unido a nuestros socios en las iniciativas que realmente nos ayudan. Nuestras prioridades hoy son la defensa, los sistemas aéreos y los misiles para la defensa aérea.
La visita se retoma después de que se cancelara por el fallecimiento del Papa Francisco. Para hablar de qué supone esta visita, de la situación en este conflicto a las puertas de Europa, llamamos a Aquilino Cayuela. Es catedrático de Ética y Política en la Universidad CEU Tabat Oliva. Aquilino, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Un placer estar contigo.
Gracias por acompañarnos, profesor. El objetivo de una visita como esta, Zelensky en Madrid, recordemos, ha estado en Grecia, en Francia, es recaudar, es financiarse.
Principalmente sí. O sea, la situación ahora mismo de la defensa ucraniana es un poco difícil, o sea, porque con toda esta situación política, desde que Estados Unidos ha girado un poco su política internacional, las dudas de Europa, todo esto le ha venido muy bien a Putin para recrudecer su ofensiva, ¿no? Entonces ahora mismo en el Donbass está avanzando mucho. La ciudad está de Pokrovsk, que tiene ya un 90% de la ciudad, y ese podemos decir que es un centro logístico de la región del Donetsk. Luego las fuerzas rusas en toda la zona del este están haciendo bolsas, ¿no?, de las posiciones ucranianas, y Ucrania, claro, se está viéndose en una situación bastante complicada. Como decías tú antes, viene ahora el invierno, vamos para 4 años de guerra. Y entonces el desgaste es muy importante, es decir, necesita aumentar de manera muy importante la ayuda militar, también la munición, evidentemente también otro de los problemas son de alguna manera los recursos humanos, y por eso, claro, necesita que Europa le dé aire, ¿no? Porque la situación es bastante difícil para Ucrania.
Coño, la última vez que estuve allí en Kiev, hace año y pico, estábamos a 14 bajo cero a mediodía. Imagínate por la noche, el general invierno y sus estragos. ¿Cómo es la relación, digamos, la implicación de España en esta guerra de Ucrania? ¿Es tan nítido y claro el apoyo?
Pues yo pienso que no. O sea, como hace nuestro presidente Pedro Sánchez, ¿no?, que es un maestro del engaño, o sea, es muy bueno realmente. Sí, de hecho, me hace poco descubrí que su principal asesor tiene una tesis doctoral que la he visto y muy brillante.
Sí, precisamente sobre, efectivamente, sobre el engaño.
La ética del engaño. Sí, sí. Y de hecho, además, reconstruye cómo las políticas de la modernidad han ido. Entonces, bueno, evidentemente Pedro Sánchez, claro que le va a ofrecer ayuda. Dice que se va a comprometer a comprar ayuda a Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos ahora mismo está muy enfadado con la política exterior española, y sobre todo España se está convirtiendo de una manera muy peligrosa en un país poco fiable para sus socios de la OTAN. O sea, ha cabreado a todo el mundo con esto de no querer aportar el 5%, etcétera. Ciertamente que ahora mismo, claro, Pedro Sánchez mañana va a escenificar pues una gran ayuda. Además, como parece ser que Zelensky quiere visitar Guernica, pues eso le va a venir a Pedro Sánchez de maravilla. Es decir, mañana Pedro Sánchez va a ocupar, mañana y pasado, pues un poco el relato lo va a marcar él, que es lo que a él le gusta, ¿no? Y entonces, pues sí, la visita en este sentido le va a ayudar a Pedro Sánchez. Ya veremos en qué le ayuda a Zelensky. Entiendo. Él, por supuesto, ha prometido mucho. O sea, yo creo que es verdad que, por ejemplo, Francia, el acuerdo al que se ha llegado hoy, sobre todo por un apoyo muy importante multidisciplinar, pero sobre todo de fuerzas de aviación, no sé, otros países, Alemania se ha comprometido a una cantidad muy importante de millones. Grecia también va a poner un corredor de abastecimiento. Es decir, ahora mismo Zelensky está consiguiendo apoyo muy concreto. España, por supuesto, que le va a decir, pero luego ya veremos, porque lo que hace un año ofreció, o sea, no lo ha terminado de cumplir, ¿no? Como suele pasar con nuestro presidente, ¿no? Ya sabemos, ¿no? En este sentido.
Y Trump ha insistido, lo hizo en campaña, lo hizo nada más llegar, lleva un año en el poder, que acabaría con la guerra en Ucrania. Pero claro, ¿ha sorprendido que Putin no ha cedido ni un milímetro?
Pues a mí personalmente no me ha sorprendido. Es decir, yo creo que, o sea, yo fíjate, reconozco que la política, la administración Trump está haciendo muy buena labor, porque en el sentido de que desde que inició la guerra, o sea, desde que se inició la invasión de Ucrania, que ya casi 4 años, ¿no? No había habido esfuerzos diplomáticos importantes, ¿no? Y Trump lo ha hecho, o sea, eso hay que reconocerlo. O sea, Trump, la administración Trump es pacificadora, ha buscado, pero claro, Putin es un tipo malo, o sea, peligroso, malo, tiene un proyecto, o sea, tiene un proyecto muy claro, muy definido, ¿no? Entonces, que Putin exista ese proyecto es muy complicado. O sea, él quiere un poco volver al nacionalismo del 19, unificar a la gran Rusia, o sea, a los tres tipos de rusos, a los rusos moscovitas, que son los de la Federación Rusa, a los pequeños rusos, que serían los ucranianos, y a los rusos blancos, que son Bielorrusia, que de alguna manera ya los tiene, ¿no? Entonces él tiene un proyecto muy definido, y tal y como está yendo la guerra, de alguna manera lo está mucho más lentamente, puedo decir, con un año de retraso de lo que él tenía proyectado, pero poco a poco lo va consiguiendo. Es decir, porque él, si él consigue hacerse con Donbass, con toda la zona, o sea, consigue Odessa, cierra el mar Negro y consigue que Ucrania se quede sin salida al mar, ¿no? Al final conseguiría hacer un país satélite como es actualmente la Bielorrusia, o sea, y yo creo, y unificaría, digamos, bajo su dominio a los tres rusos, según el nacionalismo, el relato nacionalista del siglo XIX, y tiene ese proyecto, yo creo que muy claro y muy definido, con lo cual no va a ser fácil hacerle desistir, a no ser que vea que está perdiendo claro. Mucho, ¿no?
Que no es el caso.
Eso,
por
vamos,
ahora.
Esa es mi opinión.
Sí, sí, no, claro.
Que te haya soltado todo,
no, 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 al contrario.
Pero más o menos mi análisis es este, ¿no? Que entonces Trump no, evidentemente no ha llegado a los resultados que él esperaba, ¿no?
Y Putin tampoco, seguramente. En fin. Aquilino Cayuela, catedrático de Ética y Política en la CEU Tabat Oliva. Gracias. Seguimos en contacto.
Oye, muchas gracias y un placer.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Segunda parada en Gaza. A la fragilidad del acuerdo de paz hay que sumar las lluvias, ya lo que faltaba. Llega ahora el invierno y por eso desde UNICEF han comenzado una campaña que tiene el objetivo de vacunar a más de 44.000 niños. Blanca Carazo es responsable de programas internacionales de esta campaña.
Se distribuirán 11 vacunas que les protegerán contra enfermedades como la polio, el sarampión, la rubiola o la neumonía. Y además se llevarán a cabo exámenes nutricionales y tratamiento para los niños y niñas que lo necesiten contra la desnutrición. Esta será una primera ronda y habrá una segunda y tercera ronda para las siguientes dosis, las vacunas que lo necesiten, entre diciembre y enero.
Nos vamos hasta allí, a ver qué tal las comunicaciones, para hablar con Sofía Piñeiro, enfermera, responsable médico de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a vos y a todos.
Hemos visto cómo en estos últimos días las lluvias han inundado muchos lugares de la franja, lo que le faltaba. Hazme una foto. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Sofía?
La verdad que las primeras lluvias era algo que temíamos, es algo para lo que intentábamos prepararnos, por más de que nuestras capacidades son muy limitadas. Y la verdad que fue muy triste ver llegar la primera lluvia. Y empezar a sentir el frío y empezar a sentir la desesperación nuevamente en la gente, que parecía recibir un pequeño alivio después del alto al fuego que está en pie hace poco menos de un mes. La verdad que volver a ver a la gente con la cara de desolación y desesperación, la verdad que es muy triste.
No me extraña. Digamos que ya lo que faltaba, por culpa de las lluvias, muchos camiones de ayuda humanitaria ni siquiera llegan, si es que consiguen pasar. ¿Cómo está siendo esa entrega? ¿Y qué os sigue haciendo falta?
Sigue siendo muy limitada. La verdad es que sí están entrando de a poco algunos camiones y con alguna de las materiales que vamos pidiendo como ONG, pero las necesidades son tan altas, y hubo tanto tiempo sin una entrada regular de camiones, que incluso lo que está llegando hoy sigue siendo insignificante. Y además siguen existiendo muchísimas trabas burocráticas, con lo cual son planeadas, no tanto relacionadas con el clima, sino como vemos muchas trabas todavía para obtener los permisos, para entrar materiales como algo tan simple como las láminas de plástico para que la gente se pueda construir un refugio a prueba de lluvia, sigue siendo una dificultad y una lucha diaria para poder recibir estos materiales.
Claro, esos son los materiales, pero ¿y la gente? ¿En qué situación llegan en general esas personas que acuden a vosotros, os piden lo que sea, ayuda?
Llegan directamente con sus ropas, con lo que tienen puesto, mojado. Hay muchos descalzos, muchas madres con niños en brazos que llegan a nuestros centros de salud primaria y en el hospital pidiendo ayuda, pidiendo asistencia, no solo la atención médica, que es a lo que Médicos Sin Fronteras se está dedicando en la franja. Tenemos más o menos 10 estructuras de salud, desde primaria, maternidad, pediatría y atención quirúrgica. Y en todos lados vemos lo mismo, la misma desesperación de los pacientes, no solo con sus condiciones médicas, sino como humano, pacientes que todavía tienen frío, tienen hambre, están mojados y vienen en busca de ayuda.
A todo lo que ha pasado esta gente, ahora las lluvias, en unas semanas llegará el frío, ojo, el frío del desierto. ¿Cómo se les puede ayudar ahora que se acerca el invierno, Sofía?
La verdad es que desde la parte médica nos vamos preparando y adaptando lo más que se puede para empezar a recibir a las infecciones respiratorias que van a traer a causa del frío, el estar a la intemperie, el estar viviendo 10 personas en un espacio muy pequeño, con una nutrición muy baja. También estas personas vienen de una hambruna brutal a mitad de año, con lo cual yo lo veo hasta en nuestros propios colegas palestinos, cómo han perdido peso a lo largo de estos meses, con lo cual la población que está llegando a un invierno por tercera vez en estas condiciones es peor que nunca, y la verdad que nuestras capacidades son limitadas. Nos intentamos adaptar lo mejor posible a atender las necesidades médicas, pero hay mucho que queda fuera de nuestras necesidades médicas, pero hay mucho que queda fuera de nuestro alcance.
Los ataques continúan, la tregua es súper frágil. ¿Existe miedo a que en cualquier momento todo salte por los aires?
La verdad que el aire entre la gente y entre las carpas, en los pasillos, digamos, sigue siendo muy tenso. No hay un alivio genuino sobre decir, bueno, ya está, esto se acabó. De hecho, se siguen escuchando todos los días demoliciones en el sector que está en este momento ocupado por las fuerzas de Israel, atrás de la llamada línea amarilla. Entonces se escuchan demoliciones, todavía se escuchan fuegos cruzados, se escuchan los drones continuamente. Entonces no hay una sensación así como de alivio y de paz de cese al fuego. Sí, es exactamente lo que estás contando, de que todavía la gente está con mucho temor, y la verdad que esto ya lo vivieron y ya pasaron más de 2 años. Entonces para la gente es muy fácil, muy, muy difícil salir de ese lugar de listo, ya está, se acabó. Y por otro lado, las consecuencias siguen siendo tan terribles que se sigue sintiendo este ambiente de posguerra, y que en cualquier momento se puede convertir en guerra de nuevo.
Y la última, Sofía, claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué futuro prevés?
Es mi tercera vez en la Franja de Gaza, en diferentes momentos del conflicto. Ahora me está tocando vivir este ceasefire. Y la verdad es que siento que tuvimos muy poco tiempo de adaptación entre el pequeño alivio que se sintió tener el nivel de heridos que teníamos durante el conflicto activo, y ahora prepararnos para lo que es el invierno, es muy duro. O sea, nos cuesta mucho como humanitarios incluso pensarlos y ver cómo vamos a responder a semejante necesidad. Es muy incierto. Yo, que estoy trabajando en un hospital ahora, el Nasser, en Jan Yunis, donde tenemos 100 camas de pediatría, donde tenemos 20 incubadoras con bebitos recién nacidos llenas, donde tengo una terapia intensiva que no da abasto para la cantidad de población que se está absorbiendo este hospital. Yo pienso en los próximos 3-4 meses de invierno que vienen por delante y es desolador saber de antemano que no nos van a alcanzar los recursos y que vamos a intentar hacer lo mejor que podemos. Tenemos un equipo muy formado y muy motivado, pero no nos van a dar las capacidades y es muy desolador.
Sofía Piñeiro, enfermera responsable médica de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza. Gracias y cuídate.
Oh, buenas noches a ti.
Tercera y última parada, Venezuela. La tensión crece. De momento, Estados Unidos ha anunciado que incluirá al cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Maduro pide paz a su manera.
Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people.
Estas parrisitas, macho. En fin, allí está nuestro corresponsal en Venezuela, Jorge Benedra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Saludos, Ángel.
Oye, desde Caracas, un análisis. ¿Cómo se ve todo esto que está pasando en el Caribe con la Armada de Estados Unidos?
Bueno, ahí realmente hay cierto miedo de que... La pregunta es si hay cierto miedo de que Trump pueda seguir adelante. Bueno, Trump no es Bush, ni Obama, ni siquiera... El primer Trump del 2019, este es un Trump que ya ha normalizado matar gente en el mar sin juicio previo y que ha convertido el Caribe en un campo de tiro libre contra presuntos narcoterroristas y que tiene una opinión legal que protege a los soldados que son inmunes de enjuiciamiento. Y esto hace que no sea retórica simplemente, sino un precedente, y la población civil, sobre todo la de las zonas más cercanas a estos sitios, en la que tiene miedo hasta de salir a trabajar.
Estados Unidos ha anunciado, lo último que sabemos, que incluirá el cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. ¿Esto tiene alguna lectura para el régimen de Maduro?
Bueno, yo creo que es muy interesante, Ángel, y desde muy temprano hemos tocado la opinión de algunos expertos para conocer más a profundidad. Y Estados Unidos acaba de dar un paso legal que es muy significativo, porque no se trata solo de sancionar a Maduro como individuo, algo que ya venía ocurriendo desde hace años. Lo que hace ahora es designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, pero señalando que Maduro es el líder. Y la diferencia sustancial bajo esa ley antiterrorista estadounidense de 96, esto criminaliza directamente a cualquier persona, y óigase esto, o entidad que proporcione apoyo material a lo que ellos definen como el cártel, un término que obviamente es muy amplio y que incluye desde dinero hasta asesoramiento. Además, permite congelar activos de toda la organización, prohíbe la entrada a Estados Unidos de cualquier vínculo a ella, empresarios, asesores, familiares cercanos, amigos. Pero lo más importante, desde el punto de vista legal o jurídico, es que esta designación le da a Estados Unidos una base legal para justificar operaciones militares contra una organización terrorista sin necesidad de declarar guerra a un Estado. O sea, es pasar a una etapa, yo creo que superior, que hasta ahora no teníamos.
Trump ha dicho, lo último que se le ha escuchado, es que está dispuesto a hablar con Maduro. ¿Tú crees que se producirá ese encuentro?
Bueno, Trump tiene esa disposición de hablar con Nicolás y emite simultáneamente, o el Estado emite simultáneamente esta designación del cartel, ¿no? Puede parecer contradictorio, pero se alinea con un patrón de política exterior estadounidense que combina la máxima presión con la apertura de la negociación. Un diálogo que Trump y Maduro es posible, por supuesto, pero no necesariamente probable en los términos de Maduro. La estrategia que podemos ver actual de Estados Unidos parece ser la de negociar desde una posición de fuerza abrumadora. La oferta de diálogo funciona como una salida de emergencia para Maduro, ciertamente, pero condicionada a concesiones significativas. A diferencia del 2019, la presión militar y jurídica es mucho mayor, lo que reduce el margen de maniobra del gobierno de Maduro para usar el diálogo como una simple táctica dilatoria. Pero con Trump, Ángel, yo creo que todos estamos de acuerdo que cualquier cosa puede pasar.
Totalmente.
Al-Shar, el presidente de Siria, era hasta hace pocos días un terrorista sancionado y buscado, y lo vimos en la Casa Blanca jugando básquetbol con los funcionarios y sentándose de la mano con Trump.
Es verdad, totalmente. Y la última, Jorge, claro, a ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Cómo está la situación en las calles en Venezuela, en Maracaibo, en Mérida, en San Cristóbal?
Bueno, ciertamente hay una gran expectativa, se puede apreciar una sensación de mucha ansiedad, sobre todo en la población de los mayores. Pero en general creo que la sociedad ha caído en la desesperanza prendida con aquella frase que dice que en Venezuela cualquier cosa puede pasar, pero no pasa nada. La tensión real, Ángel, de la mayoría de los venezolanos es por cómo sobrevivir a la cotidianidad de la crisis económica que se ha acentuado nuevamente, y el venezolano solo piensa en cómo resolver su día a día. Esto es lo que se puede ver.
Pues estaremos muy atentos. Como no, no nos olvidaremos algunos de Venezuela. Jorge Benedra, cuídate, amigo. Gracias.
Gracias, Ángel, y a toda la audiencia.
Adiós. Hoy hemos hablado de tres puntos del mundo en tensión, si no guerra total. Ucrania, Venezuela, Gaza. Nos afectan todos, ¿eh? Muy, muy directamente. Conflictos que pueden hacer que en cualquier momento todo salte por los aires. En fin, cada ruptura diplomática, cada pasito, cada movimiento, cada variación en el clima, todo influye en millones de personas e, insisto, nos afecta muy, muy directamente. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hablamos de guerras, de geoestrategias, pero siempre, ya sea con Maduro, con Netanyahu o con Putin, siempre aparece el factor humano por ahí.
Efectivamente, Graham Greene, al que nunca le dieron el premio Nobel de Literatura y se lo merecía, tituló precisamente una de sus novelas El factor humano, porque al fondo de todos los conflictos, el desencadenante siempre la palabra, la acción, la cobardía, el miedo, el egoísmo, la ambición de una persona. De los tres personajes que pueden arrastrarnos a una guerra mundial y definitiva, el más peligroso es el que tenemos más cercano, Vladimir Putin, un hombre del que ha huido su familia porque hace tiempo que ni su esposa, ni sus hijas, ni sus nietos viven con él. Y no le importa porque los sentimientos, las emociones serían una carga para un psicópata asesino que no duda, como sabemos, en ordenar la muerte de rivales políticos, periodistas, empresarios o cualquiera que no ose rendirle admiración. Netanyahu es ya un político amortizado que tiene pendiente varias causas judiciales en cuanto abandone el poder y que no hará nada que no sepa Donald Trump. Donald Trump, el millonario hijo de millonario que siempre está haciendo de nuevo rico, es fanfarrón, grosero, caprichoso, pero nunca pulsaría el botón nuclear, porque cuando deje de ser presidente de Estados Unidos, le espera su familia y su inmensa fortuna. A Putin no le espera nada, y podría hacer de Sansón y que las columnas del Templo de la Paz se derrumbaran y se produjera el final de la especie humana y animal que puebla la Tierra. Paradójicamente, el único que puede detener al psicópata ruso es China. A China le interesa mucho que Putin mantenga la invasión de Ucrania, porque eso desgasta a Rusia y a Europa. Y China prefiere una Rusia más débil y una Europa miedosa. Además, China tiene inmensos intereses de capital en la bolsa de Nueva York y todavía no está preparada para hacerse con el imperio mundial, que creo que lo podría lograr en medio siglo. Al psicópata es tan peligroso dejarle que avance en Ucrania porque seguiría invadiendo Europa como acorralarlo, porque es el único capaz de pulsar el botón nuclear si se siente rechazado por todos. Solo China puede neutralizarlo, o que los servicios secretos le proporcionen al psicópata la medicina que él receta a sus enemigos. La paz es hoy un leve y ligero papel, sujeto con un imperdible viejo en jornadas de fuerte viento de guerra. Y no es pesimismo, Ángel. Creo que es un análisis desapasionado.